Ser Podcast.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Hey. Elía Barceló, es un placer tenerte en la hora extra. ¿Qué tal, cómo estás?
Es un placer estar de nuevo con vosotros y perdonad por esta voz de catarro que llevo.
Sí, los catarros del verano que son peligrosos siempre, parece que no, pero lo son.
Sí, que a la refrigeración.
Bueno, y estamos en verano, pero tenemos que hacer un salto y pensar ya en el invierno porque, bueno, pues cerramos esta entrega de la saga de misterios ambientada en el balneario de Santa Rita con esa entrega del invierno, la cuarta, la última, más secretos, sí. Más crímenes y más política, porque
más de todo.
¿Cómo estás ante el cierre?
Ay, muy bien. Estoy muy contenta de pensar que lo he conseguido, que han sido casi 5 años de trabajo, pero que he conseguido cerrar y yo creo que ha salido bien. Y a partir de ahora, pues hay una serie completa de 4 libros, 4 estaciones, 4 momentos del día, 4 crímenes. Estoy muy contenta, la verdad.
Pues la verdad que nosotros también, un poco tristes, porque se acaba el viaje con unos personajes a los que les hemos ido cogiendo mucho cariño, que no estábamos acostumbradas a ver este tipo de mujeres en la literatura de misterio, o sea que estamos ahí con sentimientos encontrados. Vamos a empezar por ese inicio de la hija de un residente de Santa Rita que confiesa el asesinato de su exmarido, que es un productor de cine. Esto me ha encantado, esta premisa.
Bueno, que es un tipo así un poco chulo, machista, muy desagradable, y que ya tenía una historia de abusos, abuso de su hija, él tenía una orden de alejamiento, y ahora de repente se presenta en la casa de golpe, y bueno, y entonces su ex mujer se va directamente a la comisaría y confiesa que lo ha matado.
Y a raíz de ahí pues se entreteje toda esta historia, que son las historias de los personajes, es la historia de misterio, pero también es una historia de la sociedad, ¿no?
Sí. Sí, sí, mi idea cuando empecé con toda la serie de Santa Rita era entre otras cosas mostrar lo que las mujeres a lo largo de los siglos han estado sufriendo en carne propia por culpa de esa sensación que tienen muchísimos hombres, por suerte no todos, de que los hombres son por nacimiento claramente superiores a las mujeres y que las mujeres estamos ahí para aguantar lo que nos echen. Entonces en esta serie se ven 4 crímenes que tienen relación con lo que se le ha hecho a las mujeres, y por eso en esta serie las víctimas no son ellas, sino ellos. Los que mueren son los señores.
Esto me encanta.
Y también.
Ahora entramos en lo que es el argumento y algunas de las particularidades de esta cuarta entrega, pero sí me gustaría, porque claro, cuando una escritora se enfrenta a una serie de 4 novelas, de 4 historias conectadas, vinculadas, pues nos surge la pregunta a los lectores, a los periodistas, de ¿y cómo lo piensa? ¿Esto está pensado de antemano? ¿Esto va surgiendo? ¿Elia se sienta y surge todo? ¿Cómo es este proceso?
Hombre, ya me gustaría a mí ese rayo divino de que te sientas y todo fluye, ¿no? Hay momentos en que sí, la verdad tengo que decir que hay momentos en que uno tiene la sensación de que algo pasa a través de tu cuerpo y sale por las puntas de los dedos, y es una cosa maravillosa, pero pasa poco. Normalmente cuando uno se plantea una cosa así, se la plantea en grande. O sea, yo llevo casi 5 años con todos estos personajes dentro, desde el principio yo sabía cuál es el origen de todo, digamos, el origen de Santa Rita y de por qué esa familia está marcada y le pasan ciertas cosas. Todo eso lo sabía. Pero, claro, cada vez que entramos en la siguiente novela, tengo que pensar esa novela como un capítulo más, como algo que aporta al todo y que tiene relación con lo anterior y que dejo cosas abiertas para la siguiente. O sea, que de verdad que lleva mucho, mucho trabajo, pero es un trabajo muy bonito. Muy satisfactorio.
¿Y tenías claro desde el principio que iban a ser 4 entregas, que iban a ser las estaciones?
Al principio no, yo pensaba que iba a ser una novela, pero conforme empecé a imaginar esa novela y sobre todo cuando empecé a escribirla, Muerte en Santa Rita, pensé, esto se me va a quedar corto, yo tengo muchas cosas que decir, va a ser una novela gordísima. Y luego pensé, bueno, pues en lugar de una novela gordísima, pues podría hacer dos. Y luego pensé, bueno, ¿y si hago una por cada estación del año? Y ahí estamos. Porque una vez en un club de lectura, una señora muy, muy agradable, muy simpática, me dijo, bueno, ya las estaciones son 4, pero los meses son 12. Bueno, señora, por favor, 12 novelas de lo mismo es mucho. Así que se queda en 4.
Bueno, pues 4 está muy bien, sí. Y además nos permite ver también cómo el clima acaba también perjudicando o no en las historias y en los personajes, que el clima tiene mucho que ver en el estado mental. Yo quería preguntarte los retos a los que te enfrentas en este cierre.
En este cierre yo pienso que el mayor reto era, lógicamente, no olvidarme de nada. O sea, resolver las pocas cosas que habían quedado sueltas, esos misterios que aún no estaban totalmente resueltos, que no se me olvidara nada, no dejarme flecos. Entonces eso hizo que tuviera que releer todas las novelas anteriores y asegurarme. Sí, que parece tonto porque las he escrito yo y se supone que me las sé.
Sí, claro, pero
no, pero mucho. Entonces, pues nada, creo que eso sí lo he conseguido y ese fue el mayor reto. Y luego siempre, pero eso es un reto más pequeño porque los tengo bien en la cabeza, que en cada novela, cuando aparecen los mismos personajes, que sigan siendo ellos. O sea, que sean el mismo tipo de persona, que hablen de la misma manera, que tengan las mismas reacciones. Son 3 meses más viejos, 6 meses más viejos, pero vamos, tampoco es tanto, ¿no? Entonces era mantenerlos de manera que las lectoras y lectores los reconozcan perfectamente, nada más decir 2 frases, decir, ah, esta es Trini, ah, este es Robles. Eso es muy bonito y muy importante.
Totalmente. Y como en esta relectura de las anteriores, y ahora que cierras la saga, no sé si crees que ha habido una evolución en tu escritura, en ti como escritora, desde el inicio de Muerte en Santa Rita hasta este final.
Hombre, mucha evolución no, porque al fin y al cabo es un proyecto único. O sea, yo siempre he estado trabajando en ello seguido. Entonces no tengo la sensación de que, además, tampoco era correcto que hubiera una evolución, porque si la cuarta fuera muy diferente de la primera, daría la sensación de que no estamos en la misma serie. Eso sí, ahora cuando empiece con la nueva novela, que espero empezar ahora en septiembre, esa ya es otra cosa.
Eso, bueno, me dejas, eso lo iba a dejar para el final, pero ya que la has introducido, te pregunto.
Vale, pues seguimos con lo que tú quieras.
No, ¿cómo va a ser, qué te planteas ahora, después de esta saga que te ha tenido entretenida bastantes años?
Hombre, pues ahora en julio sale una novela juvenil que ya está hecha, que se llama Una mentira peligrosa, y esa la hice, digamos, a medias de la serie de Santa Rita para cambiar un poco de chip y desintoxicarme un poco de Santa Rita. Y ahora la siguiente va a ser así, digamos, muy muy de las mías, con misterios, con secretos, con sobre todo con cuestiones familiares, pero va a estar narrada de otra manera. Vamos
bueno,
a ver.
Bueno, pues te deseamos una reentré muy potente escribiendo. Y volvemos a Santa Rita y al invierno. ¿Qué tiene el invierno? ¿Qué tiene su atmósfera? Porque recuerdo que en el otoño hablábamos del Día de los Muertos, de los huesos de santo. Sí. ¿Qué tiene el invierno que te haya inspirado para esta saga?
Hombre, el invierno era necesario porque empecé en primavera, y entonces a primavera, verano, otoño, invierno, tenía que ser. Y para el invierno yo empecé a observar, en general la gente de por aquí no aprecia demasiado el invierno.
No.
Siempre es esperar que llegue el buen tiempo.
Sí.
O acordarse de lo bonito que fue el verano.
Me suena eso que cuentas.
¿Verdad? Nos suena casi todos. Pero yo empecé a tratar de darme cuenta de las cosas estupendas que tenemos en invierno. Y hace muy poco una señora que ya se había leído la mitad de la novela me dijo que estaba muy agradecida porque en todos los años que tiene, nunca nunca se había dado cuenta de que hay tantas cosas bonitas en el invierno. Y dije, ah, muy bien, eso está muy bien. Y nada, me dediqué a eso y luego, naturalmente, también tienen una fiesta de carnaval.
Claro, que el carnaval es en invierno, se nos olvida.
Eso es.
¿Y qué particularidades tiene el invierno mediterráneo? Porque claro, de hecho hablábamos mucho al inicio de la saga, ¿no? Que esta era una saga de misterio que se alejaba de lo nórdico, que ha dominado un poco el noir literario y seriéfilo últimamente, y esto imbuía la luz del Mediterráneo. ¿Qué tiene este invierno mediterráneo?
En este invierno en el Mediterráneo, por ejemplo, una cosa maravillosa, según yo, es el color azul del cielo a mediodía y en el cenit. Es un azul que no hay en ningún sitio, de verdad. O sea, yo lo he mirado mucho y puedo asegurar que es un azul único. Luego, las playas desiertas. Cuando te acercas a una playa a pasear en invierno, bien abrigada, eso sí, y tienes la sensación de que está recién creada para ti. Luego, todas las ramas de los granados, de los almendros, cuando todavía no tienen ni flor ni hoja. Luego viene la floración de los almendros y de repente es todo como si estuviera nevado, pero huele a miel. Es una cosa fantástica. Los días son claros, claros, la atmósfera está limpia y cuando miras por la noche ves todas las estrellas. Es una cosa preciosa, de verdad, muy bonito.
La verdad es que nos apetece ya que llegue, incluso. Luego cuando haga frío diremos que no, pero de momento.
Sí, algo de eso hay, sí.
Y lo hemos hablado con el resto de las entregas, esta idea de crear Santa Rita como un sitio donde pues a todas las lectoras nos gustaría de alguna manera vivir, porque es una comunidad alternativa, casi utópica. Claro, hay una intención política detrás de esta representación.
Sí, prácticamente cualquier cosa que uno escriba es política, porque uno se posiciona frente al mundo, frente a la sociedad. Si uno es una persona honesta y decente, dice lo que siente, lo que piensa a través de sus ficciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, hay varias cosas muy importantes, pero es muy importante la igualdad entre hombres y mujeres. Es muy importante la igualdad entre distintas edades, que puedan vivir las personas, tanto si son muy jóvenes como si son muy mayores, con la misma dignidad, con el mismo sentido del humor, colaborando en un proyecto común. Me parece que políticamente es importante que nos demos cuenta de que la vivienda es un problema. Entonces, claro, esto es una utopía total. Una señora que tiene un balneario, que heredó un balneario enorme, lleno de habitaciones, y donde puede recibir a un montón de personas que quieren vivir en comunidad. Todo este tipo de cosas a mí me parecían muy importantes y me parecía muy importante también aportar un poquito de esperanza a la vida como nos va ahora. Da la sensación de que hoy en día, cuanto peor es la noticia, más éxito tiene y más clics recibe. Y me parece que nos hace falta un poco de alegría, de esperanza, de idea de futuro. Eso de que no hay futuro y vamos directos a la hecatombe, vamos directos a la hecatombe si queremos, si no hacemos nada para evitarlo. Si seguimos eligiendo gente para como políticos, por ejemplo, que lo único que hace es pensar en su propio beneficio. Si hacemos eso, desde luego vamos al precipicio. Pero hay otras formas de hacerlo.
Y en esas formas de hacerlo, yo decía que es una utopía, pero no es tanto una utopía en el sentido en el que realmente cuando lees las novelas y ves, bueno, está toda la trama de misterio, pero también están las conversaciones mundanas en la cocina, por ejemplo, en esta hay también mucho de eso, de gente que no cocinaba y aprende a cocinar, de gente que viene, que tiene trabajos muy, muy diferentes, hay un policía, pero también hay como una defensa de, pues eso, la cocina, la comida, el huerto, la compra de proximidad, o sea, hay una serie de cosas, de gente muy dispar que puede acceder a eso.
Además son cosas absolutamente normales, o sea, yo no estoy planteando cosas para las que haya que haber estudiado muchísimo o que necesitas tener una preparación salvaje, son gente absolutamente normal, pero gente absolutamente normal que está por la labor de ser solidaria. Que eso es una palabra que se llevaba mucho cuando yo tenía 15, 16 años y da la sensación de que ha desaparecido del diccionario. Nadie habla de solidaridad, de echarle una mano a los demás, de dejar que te echen una mano a ti. Y a mí eso me parece muy importante. Y pienso que, por ejemplo, cocinando en común, cuidando de un jardín en común, se crean esos lazos. Porque estamos llevando a un punto en que casi todo el mundo piensa solo en sí mismo, en su propia burbujita. Los algoritmos te dan lo que quieres saber, lo que quieres oír. Todo te reafirma en lo que tú piensas que es. Y al final no debates con nadie, no hablas con nadie y te crees que tú eres primo de Dios. Y no. Dios tendrá sus primos, pero tantos no.
Y ahí hay otra cosa, ahora que mencionas lo del algoritmo, que el algoritmo afecta también a las ficciones, a la literatura, al cine, a las series. Uh-huh. Sin embargo, tú escapas del algoritmo, escapas de... Y además lo haces una cosa muy bonita, que yo que soy somos de la misma ciudad, de Elda, y haces que esa cultura, que no es una cultura hegemónica, o sea, si hablas de España, pues nadie sabe lo que son los gazpachos. Sin embargo, qué lástima, ellos se lo pierden. Y tú hablas de cosas muy locales, pero que en esta saga pues se convierten en universales.
Eso es lo que yo intento, porque yo tengo la sensación de que todas estas sagas y novelas y series nórdicas son tristes, oscuras, deprimentes. Todo el mundo está siempre de mal humor. La gente es alcohólica, es drogadicta. Las familias se pierden, están rotas. Y chica, yo pienso que también se pueden hacer novelas en las que se muestre que existe la posibilidad de vivir bien, de vivir feliz, de colaborar y hacer cosas bonitas y reírte y hacer fiestas y trabajando naturalmente. O sea, yo no hablo de que sean todos millonarios y todo sea muy glamuroso, no, es gente normal. Y lo podemos hacer. Si hace poco me decían que cuando hubo el apagón este, que en la mayor parte de las ciudades, yo he hablado con gente de muchos sitios, la gente salió a la calle, se llevaron las sillas y estuvieron allí un rato en la calle charlando, hablando con los vecinos, cosas que no habían hecho en siglos, algunos nunca en su vida. Y fíjate tú lo fácil que sería apagar de vez en cuando las series de televisión, el móvil, y reunirse con los vecinos a charlar, a dar un paseo, a compartir una sandía, como se hacía antes.
Eso se puede hacer en Santa Rita.
Sí, eso en Santa Rita se puede hacer siempre. Pero se podría hacer incluso en Madrid, que me decían hace muy poco que en la zona de la Plaza de España los vecinos sacaron las sillas a la calle y estuvieron allí toda la noche.
Fíjate.
Así que mira tú, qué bonito.
Pues sí, antes hablabas de que esta saga viene también de contar la violencia o la discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de los años. Aquí hablas de la violencia de género pura y dura, con ese inicio que contábamos antes. ¿Cómo ha sido adentrarte en este tema que desgraciadamente
es
muy actual, sí?
Por desgracia, sí. Sí, pues mira, yo cuando empecé con lo de cuatro historias, pensé cuatro historias, cuatro crímenes, cuatro temas de cosas que se le han hecho tradicionalmente, lo digo entre comillas, a las mujeres, ¿no? Entonces era muy difícil elegir cuatro cosas malas que se le han hecho a las mujeres, porque son mucho más de cuatro. Entonces elegí el chantaje emocional, la estafa vital, la manipulación, sobre todo a través de las religiones, y en esta la violencia física y psíquica, o sea, el enemigo en casa, digamos. Entonces, quedarían muchas más. Seguramente esta señora que me decía lo de los 12 meses tenía razón en el sentido de que podría encontrar 12 temas, o sea, 8 más, pero de momento yo creo que con eso ya quedamos bien. Y este era un tema que había que tratar, porque existe, es, como bien dices, totalmente actual, por desgracia, y hay que usarlo. Y como siempre en todas mis novelas, lo que hago es utilizar un dilema ético importante. O sea, en esta, por ejemplo, espero no destriparle nada a nadie, pero lo digo así solamente al desgaire, ¿no? A ver qué piensan. O sea, si uno, por ejemplo, es atacado y se defiende y notas que el otro te quiere matar y tú lo matas, es defensa propia, ¿no? No es... O sea, cualquier juez está dispuesto a aceptar que es que no tenías otro remedio. Pero, ¿qué se hace cuando tú, por ejemplo, sabes, seguro, que alguien va a matar a alguien que está muy cerca de ti, alguien a quien tú quieres mucho, que alguien va a matar a tu nieto, por ejemplo? Y entonces tú piensas, bueno, si lo mato después de que mate a mi nieto, es defensa propia. Si lo mato antes, ¿qué es?
Sería una prevención.
Sí, sería un asesinato profiláctico y eso no está previsto. Pero bueno, piénsenlo como lectores y lectoras.
Pues sí, eso es lo maravilloso de la literatura, que nos abre a pensar en situaciones que, bueno, pues que es ficción, pero que todos manejamos de alguna manera o que se pueden presentar en determinados casos. Y hay otra cosa muy interesante que también ha estado en todas las entregas, que es cómo el pasado afecta al presente. Aquí lo vemos, sí, en esos secretos de esta familia que ha vivido a través de varias generaciones. ¿Qué papel juega la memoria histórica en la novela?
Mucho, todo. Porque la memoria es básicamente el componente central de tu personalidad. O sea, uno es su pensamiento y su recuerdo. Si dejas de recordar, dejas de ser tú. O sea, todos conocemos perfectamente, por desgracia, los casos de ancianos, de padres, madres, abuelos, que poco a poco van perdiendo sus recuerdos. Cuando pierden sus recuerdos, uno se da cuenta de que esa persona ya no es quien era. Ya no es tu madre, ya no es tu abuelo, ya no es tu padre. Es una persona que ya no es, prácticamente. Entonces eso pasa con las personas y con los pueblos, con las sociedades. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Si olvidamos lo que fuimos, no tenemos futuro. No somos nada. Tenemos que recordar, no necesariamente lo malo y lo bueno. Las cosas malas las recordamos, las limpiamos, pedimos perdón por ellas y seguimos adelante. Y las cosas buenas nos dan fuerza para continuar. Entonces a mí me parece que es muy importante la memoria, tanto a nivel individual como a nivel social.
Y lo haces a través del personaje de Greta, que es muy, muy, muy interesante.
Sí, sí, sí. Greta es la persona que busca el pasado. Es la sobrina de la dueña de todo aquello, de Sofía, y es a la que más le interesa saber de dónde viene. ¿Quién fue su familia? ¿Por qué va a heredar todo aquello? ¿Cómo se creó aquel balneario? ¿Cómo puede ser que un lugar que era un balneario fino y elegante fuera convirtiéndose en un sanatorio para enfermedades mentales femeninas y acabara convertido en un manicomio de mujeres horroroso y luego en lo que llamaban la Casa Las Locas, ¿no? Todo eso se va sabiendo novela a novela y en esta última ya llegamos al origen de todo y lo entendemos.
¡Qué maravilla!
Espero.
Sí. Te quería preguntar también cómo el género negro puede ayudar a explorar todos estos temas. ¿Qué tiene este género que nos mete en todos ellos y nos hace pensar?
Pues muchas cosas, porque en el género negro tenemos varios de los elementos que resultan atractivos a prácticamente a cualquier lector o espectador. Tenemos, por un lado, el voyeurismo. Todos somos muy voyeurs. A todos nos gusta mucho enterarnos de cosas que no deberíamos saber. O sea, el cotilleo es algo básico en los seres humanos. Entonces, eso lo tienen las novelas negras porque tú asistes a un montón de escenas donde tú sobras. Tú no deberías estar mientras matan a alguien, mientras torturan a alguien, mientras dos o tres o más personas tienen una relación sexual. Tú ahí sobras. Y sin embargo, eso nos gusta. Luego tiene también el componente de enigma, de sudoku, de crucigrama, de saber si tú vas a ser capaz de acertar quién lo hizo y por qué. Es un juego muy interesante. Y luego tiene toda la parte de reflexión de qué significa quitarle la vida a otra persona. Porque la mayor parte del género negro trabaja con asesinatos. O sea, las estafas y todo esto son interesantes, pero no tanto. Todo el mundo quiere saber lo de la muerte, ¿no?
Sí.
Y la muerte es, lógicamente, el centro de nuestra existencia. Es nuestro principal problema y nuestro principal terror. Solo que todos hacemos como que a mí no me va a pasar. La muerte le pasa a los demás. Entonces son muchos elementos que se conjugan para crear una especie de cóctel intoxicante.
Pues qué interesante. Elia Barceló, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este cierre de la saga de Santa Rita, que hemos disfrutado tanto. Ahora me apetecen unos gazpachos y taparme con la manta y unas castañas, la verdad.
Sería maravilloso. Y una copita de buen vino también estaría bien.
Eso estaría
no
muy bien.
No todo el mundo bebe, pero bueno, una copita estaría bien. Y si no, siempre puedes tomar una maravillosa agua mineral con gas.
Eso es estupendo.
Sin hielo, porque es invierno.
Exacto. Oye, que pases un buen fin del verano y que en septiembre empieces con ese nuevo proyecto y que estaremos expectantes.
Muchísimas gracias, Pepa. Encantada de haber estado aquí y gracias a todas y todos quienes nos hayan oído.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.